5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto 5, este lunes de ellas que tenemos el gusto de acompañarlos una vez más. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona, y debo decirles que el día de hoy estoy un poco enferma, así que espero que a lo largo de esta emisión no me vaya a dar un ataque de tos, pero en caso de que eso suceda, les pido disculpas por anticipado. Voy a intentar toser únicamente en los cortes de estación, pero espero que no me suceda en este momento. Sin embargo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que tenemos un tema del que mucha gente quiere hablar. Y seguro ustedes también, pero a continuación les contamos un poco más. De este lado de esta cabina está nada menos y nada más que Edith Preciado.
Hola, ¿qué tal, Anabel?
Sí, te escuchas como con un efecto muy chistoso.
Sí, no tan malo, no, debo decir.
No, bueno, está bien, es tu voz. Estamos, así estamos seguros de que nadie está suplantando tu voz, ¿no? Es tu voz real.
Es,
¿no?,
muy real.
Muchas gracias por estarnos escuchando aquí en Radio Universidad de Guadalajara, por seguirnos en nuestras redes. Es un gusto estar aquí en un lunes de ellas, de Punto 5. Les recuerdo mis redes sociales, @predito, con doble E, tanto en Instagram como en Twitter. Y también nos acompaña aquí Asael. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿cómo va tu salud? Cuéntanos.
Afortunadamente muy bien, pero sí, de nuevo, esta sección ya familiar de Punto 5, cuídese mucho, porque la cuestión de los cambios de temperatura. Saludos a mi papá, si de casualidad nos estuviera escuchando, que también fue víctima de estas cuestiones. De pronto estás en un lugar con aire acondicionado y sales a Guadalajara a 46 grados.
Guadalajara ardiente, le llamo yo.
Entonces, pues sí está canijo, así que cuídese mucho, porque estas cosas, ya estamos en esa edad en que los cambios de temperatura sí nos hacen.
Sí, sí.
Sí, antes no, ahora sí.
Oye, también del estómago, que también da...
Bueno,
yo
sí
estuve enferma toda la semana.
Es que ya estamos en esa edad en la que bueno, todo nos hace daño.
Sí.
Ay, no, qué espanto.
Pero bueno, Asael es el gestor al micrófono, en Twitter así me puede encontrar, y en Instagram, Asael-SG. Y es un gusto para mí estar un día más, que el día de hoy es lunes 22 de mayo, ya casi terminando otro mes, ya casi... Estamos a mitad del año, qué locura. Pero bueno, Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Y también les decimos que ya estamos en vivo a través de nuestras distintas redes sociales. Ya estamos transmitiendo en video a través de el Facebook Live. Así que para que usted participe con nosotros, pues ahí está, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Y por supuesto también están las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Y les queremos decir que el día de hoy tenemos un regalo. Si usted ya nos está viendo a través del video, tenemos este libro de Alejandra Andrade, cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros, Luna de Medianoche, una portada muy bonita, muy artística. Así que si usted desea participar por este libro, háganoslo saber. Déjenoslo ahí en los comentarios y diga, hey, ¿qué onda? Yo quiero participar por este libro y respondiendo a la pregunta que le hacemos el día de hoy.
Sí, este libro parece ser la historia de un romance de Billy Murphy, si es así como se llama el personaje principal, y que su vida comienza a cambiar en la medida en la que se va inmiscuyendo en un mundo de riqueza y secretos donde no todos son quienes parecen ser. Si ustedes quieren este libro, o si no lo quieren, pero quieren platicar con nosotros, también se vale. Nada más especifíquenos qué es lo que andan buscando el día de hoy en Punto 5. Contesten esta pregunta que tenemos para ustedes, que es, ¿la inteligencia artificial les gusta o les asusta?
Y pongamos a pensar en todas las posibilidades, porque siento, no sé si de pronto nos dejamos llevar... Bueno, es que puede haber las dos tipos de escuelas. Diría yo que casi siempre al escuché este tipo de cosas nos dejamos como apantallar por la cuestión meramente tecnológica. Es decir, que gracias a la inteligencia artificial ahora puedes hacer X o Y cosas, crear imágenes, resolver muchos pendientes y demás cosas artificiales, ¿no? Pero tratemos de pensar en un espectro muchísimo más amplio todo lo que esto representa. Todos los campos en los que estas inteligencias, estas nuevas herramientas pueden utilizarse, todos los lugares, todas las cosas que pueden cambiar a raíz de que esta sea una implementación más general y universal, tratemos de pensar en eso.
Sí, yo hoy veo que la inteligencia artificial va más rápido que la ley, más rápido que la propia tecnología, la ética o incluso las preguntas que podemos hacer de la inteligencia artificial. Porque apenas estamos como desarrollando una serie de cuestionamientos cuando las cosas ya cambiaron radicalmente y nuestras preguntas se quedan bastante obsoletas. Y este es un tema que ha puesto a debatir no solo a gente común como nosotros que estamos aquí, sino también a los gobiernos, a la iniciativa privada, y que pone sobre la mesa un montón de riesgos de los que quizás deberíamos comenzar a platicar o imaginar. ¿Qué tanto podrían afectarnos con el desarrollo de esta tecnología? De hecho, hace un par de meses seguro vieron esta noticia donde una cantidad importante de expertos, me parece que más de 100 expertos, pidieron que se detuviera el avance de esta tecnología, alegando que todavía no estaban bien evaluados esos riesgos. Y pues la tecnología sigue avanzando, que creo que eso seguro lo han de haber platicado un martes.
100%. De hecho, no hay martes que no haya alguna nota relacionada con ChatGPT o alguna implementación o alguna nueva cosa polémica o beneficiosa, porque justo es eso, es un tema de muchos claroscuros. Si ustedes escucha frecuente de reuniversidad, más bien punto 5, bueno, de reuniversidad pues también, pero el punto 5, pues habrá eso, que los martes, saludos a Ricardo García, es un tema que hemos estado ahí como muy particular y meticulosamente cubriendo. Y justo eso, cuando recién salió esa carta de que muchos líderes tecnológicos, CEOs y demás pedían como hay un tiempo, como se decía así, un tapo.
Ajá.
Como 6 meses.
Prórroga, ¿no? Ajá.
Exacto, como de detenernos en el desarrollo de todas estas cuestiones, pues la respuesta fue un inminente no. Porque además uno podría pensar, es que es cierto, hay que darnos un tiempo porque esto está, es real. Que de enero, que fue ChatGPT 3, a abril, creo que en abril se lanzó ChatGPT 4. La biblioteca de información es así 5 veces. Es una cuestión increíblemente superior en cuestión de 3 meses de desarrollo. No sé si me estoy adelantando a la excusa del por qué dijeron que no o no.
Vas a tiempo.
La excusa que pusieron, y tal vez usted que me está escuchando en casa, dice, bueno, sí, tiene sentido el hecho de tener una pausa en esta oleada tecnológica importante. El detalle es que tal vez como usted pueda imaginar y suponer, las inteligencias artificiales no solamente se están usando para hacer el bien o para hacer cosas propositivas. Y el hecho de que, al menos desde este lado de la ética, se decidiera o se sugiriera poner una pausa de 6 meses al desarrollo, experimentación y desarrollo de las inteligencias artificiales, las otras partes que usan estas cuestiones y que también están investigando para cosas tal vez no tan honorables, no lo iban a hacer. Entonces,
¿pero crees que estemos seguros 100% de que estamos en el lado del bien?
Es que de nuevo es una línea que se dibuja muy leve. El detalle es que este llamado era al menos para estas empresas o estas corporaciones que están a la luz de la sociedad y éticamente responsables, ¿no? No estos hackers de cuello blanco, no estas organizaciones que se usan para otras cosas, para los deepfakes y para muchas cosas que no son honorables. Esta pausa solamente se estaba mencionando y se estaba haciendo el llamado, de nuevo, abogando como a la ética de cada una de las empresas que están trabajando en eso. Sea OpenAI, sea Microsoft, sea Apple, sea Amazon mismo. El detalle es que a esas empresas era a las que iba estas cuestiones.
¿Pero no te parece sospechoso que se haya tardado tanto esta prórroga? O sea, ya llevaba 4 versiones, pero yo creo que estas implicaciones éticas, o sea, te las cuestionas desde antes.
Sí, pero
obviamente.
¿Quién sabe?
Pero el detalle y todo este boom fue a partir de la versión 3 de ChatGPT.
Después de la 3.
Y que empezó a haber un boom así de, usé ChatGPT para que me escribiera una novela donde Eugenio Derbez y X o Y son los protagonistas. Usé ChatGPT 3 para que me contestara e hiciera una tesis. Desarrollaron una tesis hecha en inteligencia artificial para que fuera capaz de detectar una tesis hecha por inteligencia artificial. Entonces, ya estamos viviendo aquí en la posverdad. Entonces,
en la posverdad ya vivíamos,
sí,
esto está peor la que
cuestión,
la posverdad.
Justo eso, la cuestión de las inteligencias artificiales ya tiene muchos años en estas cuestiones. Cuando ustedes tenían estas Google Assistant de OK Google o Siri, agéndame estas cosas en mi calendario. Pero la cuestión ya es que estamos o se está sobrepasando la barrera de lo que dejó de ser una cuestión de Black Mirror, que decíamos esto va a suceder dentro de 20 años, a lo que ya está sucediendo. Y es por eso que, a resumidas cuentas, digo, regresando al punto, esa pausa fue como no viable, porque entonces este lado del bien, si lo pusiéramos como en términos muy generales, la inteligencia artificial buena y la inteligencia artificial mala, pues de este lado íbamos a estar 6 meses atrás, que en términos de un desarrollo tan avanzado como es esto, seis meses representan una desventaja en cuanto a ciberseguridad, en cuanto a normas de seguridad y demás, en cuanto a avances para lo que se puede hacer, contrarrestar posibles ataques y demás. Esa obviamente fue la principal excusa para no ceder a esta pausa.
Pero no sabemos dónde va a aterrizar esto. O sea, si todo el tiempo... Miren, en algún momento de la historia hubo una carrera espacial.
Sí.
Y ahora estamos hablando de esa carrera espacial como un momento histórico que ya como que ya pasó, ¿no? Quizás un poco. Ahora quizás estamos viviendo la carrera de la inteligencia artificial.
Sí, pero la guerra espacial era entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Ajá, ajá.
Ahora la inteligencia artificial de pronto parece ser la humanidad misma contra estas cuestiones, porque bueno, al menos yo no he visto, de nuevo, no siendo un experto, sino nada más ahí estar de metiche viendo constantemente estas noticias. Obviamente siempre va a haber temas de seguridad entre Rusia y Estados Unidos, Corea del Norte, etc, pero no se ve como una cuestión marcada de OpenAI es Estados Unidos, otra inteligencia es de Rusia y a ver quién gana más. Ya me parece que es más bien cuáles son los alcances. Esto se va a escuchar bien trillado, pero estamos jugando a ser Dios.
¿Quién gobierna? Bueno, estoy siendo muy dramático. ¿Quién gobierna el mundo de la tecnología? En realidad no sabemos.
Pues no, y es que también depende de cada país, o sea, y depende de cada confederación, etc. O sea, en México estamos en pañales en cuestión de toda esta legislación cibernética, sí, y de limitaciones y demás. Por supuesto, ha habido grandes avances como la ley Olimpia y todas estas cosas, pero aún así, si en otros países llamados del primer mundo todavía estas cuestiones están discutiendo cuáles son las delimitaciones, hasta dónde sí y hasta dónde no, pues digo, en México aquí todavía seguimos pensando ahí otras cosas.
Sí,
ajá.
Sí, mucho más atrasadas. El día de hoy todas sus teorías de la conspiración son muy bienvenidas. No es que antes no, pero pues vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial, sobre qué tanto nos preocupa o qué posibilidades les vemos y también cómo esto se relaciona con la vida de las mujeres. Antes de ir a un corte de estación, le damos la bienvenida a Jackie Nava a este programa. Jackie, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando en este lunes. Estoy muy contenta de saludarlos, de estar con ustedes. En Twitter aparezco como @yaquinotuitea y en Instagram aparezco como otra Jacqueline. Estoy con la boca abierta con este tema.
Pues vamos solo a este breve corte para que pueda toser yo tranquilamente y regresamos a los lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5. Potente.
Punto 5. Punto 5.
Ya estamos de vuelta aquí en los lunes de ellas en Punto 5, en los que platicamos cómo la inteligencia artificial ha sido pues tratada con cierto temor por todo lo que podría causar como un riesgo a la seguridad nacional, a la justicia, a los empleos que podrían perderse o incluso a la verdad misma que se encuentra pues de pronto puesta en jaque por esta tecnología que hace búsquedas muy rápido y que muy pronto puede darnos una versión de la verdad que no necesariamente sea cierta. Y por supuesto, también ahí están los sesgos de género jugando con esta tecnología. Y de hecho, yo les iba a decir que, ay, esto de Black Mirror, yo no sé en qué momento Black Mirror se volvió nuestro nuevo Nostradamus. Y todas estas profecías poco a poco se vuelven realidad, como en el caso de los capítulos donde hablan de los deepfakes, que al día de hoy son una preocupación real, que pues básicamente, diciéndoselos así de manera muy sencilla, es que es muy fácil hacer, por ejemplo, un video pornográfico con el rostro de la persona
de quien
que
tú quieras. Famoso, no famoso.
Niño, adulto. Quien sea.
Y también, digo, no sé, últimamente les ha aparecido muchos videos. Lo del deepfake ya tiene varios rato. Es cierto que se ha ido perfeccionando a tal grado de que de verdad ya...
O sea, se ve súper real.
Híjole, Simón. Pero ahora también el detalle es que la voz también ya se puede fakear.
No
sé si les ha aparecido muchos videos de no sé, Welcome to the Jungle, como si la cantara Freddie Mercury.
Ah, sí. Entonces, sí. Híjole.
O Bohemian Rhapsody, como si la cantara Mick Jagger. O sea, porque de nuevo, estas... Y era lo que les decía al inicio, no pensemos la inteligencia artificial solamente como un comando para decirle que nos haga cosas, sino como estas herramientas para crear cosas que de otra manera no serían posibles. ¿Cómo se escucharía Smells Like Teen Spirit como si la cantara Luis Miguel? Literalmente puedes hacer eso. No sirve de nada.
Sí,
pero lo que vamos, y era lo que decía, estas implicaciones de la gente que no usa estas cosas para el lado bueno, o sea que en algún momento... Cualquiera de nosotros, incluido usted que nos esté escuchando en sus casas, estamos sujetos a que de pronto se haga ahí una nota de voz diciendo una sarta de tonterías.
Que no dijimos.
Que no dijimos. Claro. O un video que no grabamos porque hay las herramientas para ya crear estas cosas. Por eso, ahí sí puedo creer que pueda ser esta guerra cibernética entre declaraciones de gobiernos, etc., corrientes, políticas y todas estas cosas.
Tú imagínate, más de 100,000 aplicaciones podrían estar desarrollando este tipo de videos pornográficos con el rostro que tú quieras.
Justo en uno de los artículos decía eso, que había, creo que era la primera persona que detenían por haber visto como el rostro en una cámara de seguridad y así, y como que no hubo tanta prueba, pero sí de que esta es la cara, este eres tú, y lo encarcelaron, que ojalá y sí haya sido esa persona. Pero se confiaron más como de esa onda de ver su cara en la cámara a realmente someterlo a 1,000 pruebas y tener testigos y eso para poder encarcelarlo. Que en el mejor de los casos, si sí es él, pues está súper bien. Pero ¿y si no? ¿Dónde queda
pero
como...?
Pero mira, justo retomando el tema de este tipo de casos, son en los que se excusan para no hacer esta pausa. Porque de nuevo, así como están creciendo, y era lo que decíamos, y tal vez esto está siendo un poco redundante, así como hay personas que están usando este tipo de herramientas y demás para tener o ser gandallas o tener estos beneficios o tener estas revanchas, venganzas, etc., también se está trabajando justamente en software para detectar software hecho por otro software. Todo esto ya es como ahí muy meta.
Pero, no deja de ser bastante complicado, porque para ponerlos como en contexto, poco menos de una cuarta parte de quienes están desarrollando esta inteligencia artificial son mujeres. Es decir, es una tecnología en la que no hay diversidad, en la que hay un problema de que no es completamente inclusiva, pero ¿qué crees? Más del 90% de quienes son víctimas de estos abusos sexuales, por ejemplo, de lo que hemos hablado con la ley Olimpia, son mujeres. Y entonces a mí me parece gravísimo, y alrededor del mundo he podido leer y escuchar a mujeres que están teniendo esta misma discusión que nosotros el día de hoy, y que dicen necesitamos involucrarnos más de lleno. Porque, por ejemplo, México ha sido muy como muy pionero y ha estado muy en la vanguardia a partir de la ley Olimpia, que habla sobre que no puedes compartir contenido explícito, menos aún sin el consentimiento de la persona que está ahí. Pero si de por sí nuestra justicia no diría yo que es muy eficiente, por decirlo lo más amigable posible, imagínense ustedes cómo vamos a legislar algo que en la apariencia ni siquiera es real, que podríamos decir, pues no... Y no existió, no estás tú en ese video, no es tu contenido explícito.
Sí, de todos modos, a veces que son cosas súper reales y es como, güey, soy yo, sí. O sea, me está pasando esto, te dejan como de, no, está dudoso, no, vamos a ver, y esperemos, y es que más pruebas.
Escuchaba en una charla, como en donde un experto exponía y varias personas respondían, uno con claramente una corriente pues tal vez más conservadora, por llamarlo menos. Y te digo, o sea, ahí es más que los claroscuros, es la cuestión legal de cómo te defiendes ante estas cosas. Porque decía, imagínate que yo quiero hacer un video así de la cara de, pongámosle a alguien famosa, Dua Lipa. Y a pesar, o sea, yo digo que no es real este video, no es real este video. Es falso, y a todas luces yo digo que es falso. O sea... Como esta discusión entre dónde queda como la fantasía, llamémoslo así, y dónde entran ya los daños. Porque decía, es que a pesar de que yo estoy diciendo que esto es como para mí y que es un video falso. Uh-huh. De todos modos, por ejemplo, Dua Lipa podría demandarme porque le estoy dañando su imagen a pesar de que estoy diciendo que es un video falso.
Pues
al final de cuentas no sabemos si aunque sea falso, uh-huh, se va a hacer viral al ser una persona súper famosa, al ser una persona importante en el medio del musical. Justo, o sea, hay como esos grises de... Es que si es para mí y estoy y de todos modos esto es falso.
Pero es que de todos modos castigar. Es su imagen, ¿no? O sea, es ella.
Exactamente.
Aunque sea algo falso, eres tú.
Y ahora entra la cuestión de los derechos de autor. Es ¿Tendría que pagar por eso?
Es que a eso me refería con... Porque hasta apenas estar preguntando esto. O sea, ¿por qué apenas nos estamos cuestionando esto cuando... Esto de suplantación de identidades, de que si es real o no? O sea, antes del ChatGPT, o sea... Antes,
sí.
O sea, ya existían estos cuestionamientos, a lo mejor con información muy básica, fotos, no sé, tal vez es un poco menor la tecnología, pero esos cuestionamientos de verdad se debieron de haber solucionado antes en cuanto a la ley.
Pero es que, ¿sabes qué? Siento yo, esto es una suposición, que de verdad no estábamos preparados para todas estas cuestiones, todas estas preguntas... Todos estos escenarios.
Más que eso, creo que es muy inédito. Siendo justos, no nos habíamos enfrentado a este tipo de debates que están reuniendo a economistas, a filósofos, a gente común que dice, bueno, esto me va a dejar sin trabajo, debería estar preocupado por esta situación. Creo que nos está enfrentando a eso y a todas las teorías de la conspiración, ¿no? Como estas de... el gran borrado o esas cosas donde un buen día se apaga la tecnología porque nos superó y ya no pudimos con eso.
Yo creo que yo en
sí
lo personal
es que la podemos apagar, ajá, ¿no?
Yo en lo personal, de nuevo, no siendo ningún experto en inteligencia artificial, tengo la fortuna de trabajar con muchas personas en el campo de las IT y ya estamos ahí muy metiches en esas cuestiones. Creo que ese es uno de los grandes clickbaits, como ChatGPT te va a dejar sin trabajo, dale click para que veas cómo resolverlo. Yo no siento que va a suceder esto y creo que más bien en este campo las cuestiones de, o sea, las teorías conspirativas son las menos, porque esto es muy real.
Como que se vuelven más reales.
No es que la conspiración sea, es que qué tal que el gobierno está desarrollando un software o está desarrollando una herramienta para hacer esto, porque está a la luz de todos, está a la vista de todos. Y también el hecho de que es que ya, digo, no sé, a lo mejor valdría la pregunta 2.0, si hay alguien que esté escuchando que genuinamente ChatGPT ya le haya dado baje a su trabajo, es decir, que por cuestiones de presupuesto se ha sido recortado. Pero es que, ¿sabes qué? Esto es lo mismo. Creo que solamente es más, ¿cómo se dice? Alarmante o más sensacionalista porque es ChatGPT. Pero esto ha pasado siempre. ¿Cuántas empresas no reemplazaron a 20 hombres en una planta de ensamblaje de autos porque se desarrolló una máquina que podía hacerlo? Y obviamente se ahorraron presupuestos, ahorraron dinero y eficientaron, o sea, mejoraron los tiempos de producción. Esto lamentablemente es que siempre ha sucedido, porque maldito capitalismo, ¿no? Ponemos por encima la tecnología, la productividad, el tiempo que la obra humana.
En esa parte creo que tienes razón y que no lo podemos discutir, pero creo que también estamos en una situación que además es lo que están discutiendo los grandes gobiernos, donde es muy fácil que sucedan extorsiones, difamaciones, violaciones a la privacidad a las que no nos habíamos enfrentado. Y si ustedes han usado esta inteligencia artificial en sus trabajos o por curiosidad o por lo que sea, sí es muy sorprendente cómo se resuelven cosas en segundos. No pensé yo que nos tocaría ver algo así, la verdad.
Y es que justo piénsenlo ustedes, y también ustedes que nos están escuchando en casa, en diciembre del 2022 no se hablaba tanto de ChatGPT, era lo que les decía. O sea, esto es como... Bueno, es que iba a dar una referencia muy ñoña de Digimon, pero o sea, es cuestión de que en muy pocos meses, esto es como una bola de nieve, empezó siendo un tamaño muy pequeño, y en 5 meses, casi ya 6... Es una cuestión de la que se está hablando ya no solamente en los campos de la informática, sino en los campos de la economía.
Y además que está siendo alarmante, no nada más está hablando de eso, está causando un ruido en el que todos están preguntando, ¿es bueno esto o ya no?
¿Sí?
¿Hasta dónde? Uh-huh. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Esas son las preguntas a lo mejor legales que se tendrían que estar haciendo.
Es que lo que te digo, no estamos preparados para eso.
La justicia tiene que comenzar a hacerse estas preguntas. Y sé que lo que estoy diciendo viene del mundo ideal, pero si así va de rápido lo que está sucediendo, tenemos también que encontrar mecanismos para cuestionar lo que nos suceda, porque esto ya está aquí. y nos va a poner en dilemas muy complicados, como les decía, de profecía de Nostradamus, que ahora es de Black Mirror. Pero bueno, vamos a un breve corte de estación y volvemos para seguir platicando.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5. Curioso.
Punto 5.
Punto 5.
Ya estamos de regreso en los lunes de ellas en Punto 5, aunque la verdad es que aquí estábamos sentados de todos modos y seguíamos platicando sobre inteligencia artificial. Muchas gracias a todas y a todos los que ya están comentando si la inteligencia artificial les gusta o les asusta.
Y recuerden que tenemos este libro cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros, de Alejandra Andrade, Luna de Medianoche. Que si usted nos está escuchando a través, o más bien nos está viendo a través de la aplicación de Facebook, pues ahí está el libro. Hay un par de comentarios acá en Twitter, nos dice el buen pelón anónimo, me gusta, cuando es alguien más que la usa, yo no, y no porque me asuste, me da flojera y algunas creo que son de paga. Sí, digo, casi todas tienen su versión gratuita, no con todas las funcionalidades disponibles, pero sí. Participo por el kit de baño del programa, ojalá, ya vamos a ver esas cosas. Plumero.
Estamos anotando todas sus recomendaciones.
Dice el buen Luis, a quien le mandamos un saludo. Las inteligencias artificiales son herramientas muy poderosas y nos pueden ayudar a avanzar mucho en temas de ciencia y tecnología. Lo que es de dar miedo es el mal uso que le podemos dar los humanos. Creo que al final de cuentas sigue siendo esa la respuesta, o sea, la intención con la que se utiliza. Uh-huh. Y hasta el momento, según yo, no hay una inteligencia artificial auto... ¿cómo llamarla?
Gestiva.
Ajá. Y sobre todo, de nuevo, esta cuestión moral de qué es lo bueno y qué es lo malo.
Ay, miren, en todas las historias de ciencia ficción donde las cosas salen mal, es que la tecnología aprende de más y luego los humanos no pueden parar.
Sí, pero mira, yo me voy a poner más meta. ¿De dónde aprende la maldad si aprendiera la inteligencia artificial? ¿De los humanos?
No, pues claro, sí, todo.
Exactamente. O sea, todos nos resumimos a que nosotros somos el cáncer de este mundo.
Pero y bueno. Que, bueno, tendemos a pensar que la tecnología debe ser neutral y eso no necesariamente es verdad por lo que dices, porque aprende de nosotros que tenemos juicios, que uh-huh. estamos viviendo en este mundo polarizado, pero imagínate, tal vez se ponga peor.
Y comentábamos en el corte que siempre es muy curioso y es el ejemplo mismo, siempre que en la pregunta de punto 5 hay la palabra bot, inteligencia artificial, chat... Siempre los bots programados de Facebook comentan, como Marie Gómez, que es de origen belga, pero actualmente vive en Francia y tiene cáncer de garganta y tiene 120 mil euros que pues está buscando darle a alguien.
Saludos a Marie Gómez, que vive en Bélgica.
Dice Esteban Iracheta, tengo miedo que la inteligencia artificial se convierta en Skynet. Felipe Tapia, un cajero automático hace el trabajo de una persona en banco. La caja de autopago en el súper hace el trabajo de una persona. Sí, claro. Son ejemplos, exacto, como muy cotidianos que no nos alarman.
Saludos a Felipe Tapia.
Al contrario, ¿no? Son súper prácticos y todos encantados.
Dice, la huelga de escritores también se va por el tema de las IA. Según yo, no. Digo, no sé, que alguien más que tenga la información correcta. Para los que no saben, hay una huelga de escritores en toda la cuestión de Hollywood muy grande, que la anterior se dio como en el 2008, una cuestión así. Y estamos hablando de que paran todas las producciones, películas, series, etc. Según yo, ahora se da por cuestiones de presupuesto. Rápidamente, nada más ahí como para dar el contexto.
Había habido otra discusión.
Sí, sí.
O sea, sí, pero lo de la huelga no es directamente... Digo, a lo mejor...
Según yo, el motivo principal de la huelga es la cuestión de que a ellos les pagan por la porque los derechos que salen en la tele.
Sí.
Hoy por hoy, ¿quién ve tele, no? Ajá. No está ahí presupuestada la cuestión de los streaming. A los escritores, de cierta manera, no están ganando por todo lo que les ingresa a las productoras de Netflix, de HBO, de Amazon, etc. Según yo, ese es el principal motivo que están exigiendo como un reajuste salarial, porque en sus contratos no está especificado, no está considerado toda la ganancia de los streaming, que, pues, dicho sea de paso, es la mayor hoy por hoy. Pero ya.
Sí. No quiero que en este programa sonemos espantados o que digamos que no queremos que haya más tecnología. Hay cosas que suenan muy increíbles. Por ejemplo, Yo siempre me pregunté si no podrían inventar algo que te permitiera probar ropa que quieres ver en internet, pero que no estás segura de si te va a quedar bien o no. Sí. Y ya se habla de un tipo de inteligencia artificial que tal vez tú te vas a poder ver ahí mismo cómo se te vería la ropa sin necesidad de ir a un probador.
Pues es que ya pasa como con gafas y lentes. Que,
con los filtros.
Ajá, con los filtros. Que
pero están medio chafas, ¿no? O sea, no están pegado a la realidad, porque ahí está de cómo se te vería el cabello, cómo se te vería mil cosas, hasta tatuajes o perforaciones.
O sea, sí tenemos que evolucionar con esto que está pasando, creo que también es importante, pero no dejo de ver todos estos otros lados que digo, ay, esto está oscuro y raro, como todo el rumor de que Britney Spears está secuestrada, ¿no? También, y que todos los videos que estamos viendo son de alguien que está usando la deepfake, y yo todo esto, la verdad, lo tomo con mucha sorpresa, porque no pensé que lo fuéramos a vivir en estos tiempos, y luego cuando veo a Sahel y veo a otra gente, digo, ¿a nadie le causa sorpresa? ¿Soy yo aquí?
Sí, un poco sí, creo.
¿Soy yo la única que dice, wow, esto está pasando en nuestros tiempos? Pero luego pienso que sí, estoy un poco sola.
Pues es que creo que la mayor cuestión es la cuestión moral, porque creo que hoy por hoy, siendo 2023... no sé qué tendría que suceder para que de verdad hubiera algo que masivamente o como especie humana fuera un descubrimiento. No sé, a lo mejor son palabras muy mayores, pero como el descubrimiento del fuego o de la rueda, ¿no? Qué sé yo. O sea, algo que de verdad, todo este tipo de cosas, por ejemplo, OpenAI o ChatGPT, son versiones mejoradas de cosas que ya existen hace mucho. Como esta cuestión que decías, ok, Google, o Alexa, prende la luz, dime a cómo está el clima, o cuál es el cambio del dólar el día de hoy. OpenAI es una versión como Super Saiyajin de todas estas cosas que tienen desde hace años. Creo que cada quien recibe, no digo que se influencie más, sino como recibe este tipo de titulares de los medios, como más alarmistas, como este tipo de cosas de... ChatGPT ya dejó sin trabajo a los community managers, ¿no? Cosas así, pues. Sí, creo que también. No niego que esta cosa es algo impresionante. Sin embargo, creo que la cuestión sensacionalista, al día de hoy es mayor. Y digo, también tal vez que yo de primera mano les comentaba que tengo la oportunidad de trabajar como con muchos desarrolladores y demás.
Y que perdiste tu capacidad de asombro.
Ajá, no,
ese camino.
No. O sea, porque no creo que haya perdido mi capacidad de asombro, sino que siento que, no sé ustedes, pero como que la mayor preocupación a nivel población general es la cuestión de los trabajos. De, híjole, esta cosa, ¿cuántos años va a tardar para suplantarme? Y la verdad es que hoy por hoy se necesita todavía del toque humano final, llamémoslo así, para esta cuestión. Y estamos hablando de meros trabajos de redacción. Redacción, tanto de copies... ¿Cómo le podemos llamar? Como
hay
comunicados.
Mucha gente que tiene muchos trabajos de redacción.
Tanto la escritura de código. A eso voy, es escritura de código. Aún así, desde mi punto de vista, siempre tiene que haber una revisión final. No creo yo, o no sé si ahí viene mi parte como de desconfianza, yo no le confiaría al 100% mi trabajo a esa cosa. Es decir, ok, usémosla para ayudarnos a optimizar tiempos y demás, pero aún así... no voy a dar lo que me entregue. Todavía voy a dar una superficie oficial. Porque al final de cuentas, el toque humano es irreemplazable.
Sí, pero sin embargo hay otra gente que realmente, o sea, sí está apostando a esas nuevas tecnologías, a creer que obviamente ahorita, porque pues se está alimentando de toda la información, pero que en algún punto va a estar, o sea... vas a poder generarle esa confianza, sí, ¿no?
Ajá, que vaya perfeccionalizándose cada vez más.
O sea, en algún momento sí vamos a vivir aquí como en Ready Player One, seguramente. ¿Han visto esa película?
No.
Está chida, véanla. Véanla ya aquí. Si alguien la ha visto en sus casas, está chida. En algún momento puede ser que sí, pero es que, de nuevo, aquí hay de dos sopas. Y también estamos hablando de esto, siempre lo he pensado. Estamos hablando desde en esta posición, desde un punto muy privilegiado en el que tenemos acceso tanto a internet como a este tipo de herramientas.
Que ese también es un gran tema.
Lo preocupante es que estamos desarrollando y gastando millones de dólares en el desarrollo de estas cuestiones, y hay miles y millones de comunidades a lo largo y ancho del país, ni siquiera del país, del mundo entero, que no ni siquiera tienen alumbrado público, ¿no? O no tienen agua potable. Eso es lo preocupante, y ese es otro lado del debate Es que están gastando millones. Elon Musk, cada carga de ahí del SpaceX te cuesta saber cuántos millones, cuando aquí en Tlajomulco no hay tuberías, ¿no?
Sí, eso es totalmente cierto.
Todas estas cuestiones
y en
morales.
Lo que tiene que ver como con lo que le pasa a las mujeres, también se ha denunciado cómo hay un montón de brechas respecto a su participación con la inteligencia artificial. Yo les decía una, que es muy pocas están participando en el desarrollo de estas inteligencias. Dos, no todas, o sea, hay una desigualdad muy importante entre quienes tienen acceso a los recursos digitales para poder usarlos, y hay otra marcada brecha que señala que las carreras relacionadas con matemáticas, tecnologías,
ingeniería
sí, siguen siendo acaparadas por hombres todavía a nivel mundial, y entonces acceder a esos trabajos nos vuelve a dejar a nosotras en un rezago importante, y es algo que también se tiene que discutir ahora que se están poniendo sobre la mesa muchos debates que la inteligencia artificial ha venido a ponernos frente a frente.
Y también diría yo que de manera inmediata son las principales víctimas. Porque es muy curioso como la comparación. Les decía yo, hay videos de cómo sonaría esta canción de los Beatles si la cantara Led Zeppelin. Esa es la comparación en cuanto a lo que se desearía ver de un hombre que ya no se puede ver. Y sin embargo, por el otro lado es... ¿cómo se vería Emma Watson en bikini, no? O sea, y eso por decirlo menos, lo mencionamos,
sí,
o publicidad de spam que te llega en sitios que ni siquiera son para adultos, ¿sabes? Que luego ves en Shein que está bombardeado de publicidad y son fotos así como bien sugerentes de alguien que no es real, uh-huh, o que es una cara suplantada, ¿sabes?
Que si fuera solo no real dices, bueno, qué extraño, qué desagradable, pero bueno. Pero qué tal que la cara fuera conocida, porque yo ayer estaba leyendo el caso de una chica que decidió probar qué tan fidedigna era esta experiencia de los videos pornográficos con su rostro, o sea, hizo como el experimento. Uh-huh.
O sea, ella solita con su propia cara.
Con su pareja. Se pusieron, okay, a hacer, uh-huh, el video como por motivos periodísticos, ¿no? Sí, por sí, la ciencia, vamos a ver qué pasa. Y luego ella cuenta lo fuerte que fue verse ahí reflejada, aunque estaba consciente que era voluntario, que era parte de un experimento, que no iba a haber un mal uso y que borraron rápido el video, su experiencia fue...
Pero ya me perdí un poco, ¿cuál era el experimento?
El experimento era, vamos a ver si es verdad que puedes hacer un video pornográfico tan rápido con mi cara, por ejemplo.
Ah, ok, es que entendí.
Suplantando la cara.
Ah, ok, es que entendí que, como que se habían grabado así de gratis nada más.
No. O sea, se suplantó como para ver qué tan real era el video que obtenía. Okay. Y ella habla de que fue un shock muy increíble porque a pesar de que todo estaba como en línea, pues no pensaba que fuera a ser tan creíble el resultado que iban a obtener. Y eso pues también es fuerte.
Y al final de cuentas también toda esta cuestión de la filtración y protección de datos, es como un tema de discusión muy viejo, pero al final de cuentas todos estos memes, todo este spam, toda esta publicidad de madre soltera, 40 minutos de tu casa, está desesperada. Y es una foto. Esa foto es de alguien que puede que no haya dado su consentimiento para eso.
Ajá, sí.
Hace no mucho hubo un caso de que de repente alguien, así una civil, pues vio su cara y estaba siendo usada en publicidad de sitio pornográfico. Era una foto de ella normal, vaya, o sea, pero una selfie, ajá, que había subido para Facebook o qué sé yo. Y sin embargo estaban usando esta para... Cristina está a 3 cuadras de tu casa y te está llamando. O sea, nadie aprueba eso. Y ni siquiera estamos seguros, si esto puede ser real, no quiero ser alarmante, que en mi foto no esté en Uzbekistán, ¿no? Ahí en un sitio,
sí, no,
de
no
citas.
Lo sabemos.
Es real, esta cosa es real.
A mí hace poco me pasó eso. O sea, hicieron una cuenta de Insta donde, sí, ajá, y yo así de que yo no soy
cierto,
amigos, ajá, ayuda.
Es cierto.
Y, o sea, nada más utilizaron una foto mía, no era nada así como... Uh-huh. O sea, era una,
sí,
foto
pero
mía.
Sí, esta cuestión de la suplantación de identidad.
Y era la cuenta así de que si quieres ver más, y 18, así como...
18 más.
Ajá, sí, yo de... O sea, se siente muy feo ver eso. No era nada grave, pero sí fue como de, ¿por qué hacen eso con mi identidad?
Y es que luego nos da mucha risa que, ay, mira, ¿cómo veo este filtro? ¿Cómo te verías si fueras,
sí,
del sexo opuesto?
Ajá.
¿Cómo te verías con bigote? Mira, mi brother, ya te está escaneando toda la face.
Sí, cito, yo también pienso eso.
Cito a Alejandro Coronado, o sea, él es muy fan de ser del test de qué princesa de Disney es, pero gracias a eso su cara ya está en Corea del Norte. Saludos, Alejandro Coronado.
Vamos a ir un breve corte de estación y regresamos a seguir leyendo sus comentarios sobre si la inteligencia artificial les gusta o les asusta. Aquí vamos a estar para leerlos, no se vayan.
Curioso.
Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso en Punto 5 y muchas gracias a todos quienes se han puesto en contacto para dejarnos su comentario y participar por este libro o solo para saludarnos.
Hay más comentarios, Edith, en
sí,
Twitter.
Sí, en Twitter nos comenta Juan Caralampio. Hola, Punto 5, me va a gustar mientras la inteligencia artificial ayude en las labores y tareas. Me va a asustar cuando empiece a adquirir conciencia y me vea como algo a eliminar.
Justo lo que decíamos, ven, ¿no? No puedo evitar yo estar desde ese lado.
Terminator nos ha hecho mucho daño.
Sí.
¿No? Bueno,
capaz que nos está preparando para eso. Quién sabe quién sea el John Connor.
Mira, quién sabe, pero a lo mejor en, yo diría 50 años, pero no, como va esto, quién sabe si en 10 años no tenga que estar yo diciendo, te lo dije, sobre los robots nos dominaron. Sé.
Es que también luego tenemos a Yo Robot, ¿no? Que,
o sea, que era más...
como el otro lado. Como
más amigable, sí.
Que se tomaron las precauciones para justamente evitar estas cosas hasta...
Pero aquí nadie está haciendo nada con precaución.
Es que eso creemos.
Es una prueba muy clara.
Es que no, mire, es que de nuevo eso creemos. Porque de nuevo creo que llaman más la atención las cuestiones sensacionalistas que toda la cuestión ética robótica, que suele ser muy aburrida, ¿no? Entonces, o sea, no creo que esté creciendo. Sí creo que es lo más. O sea, sí creo que hay muchísimas más esfuerzos desarrollando sin parar y sin conciencia. Pero sí creo que hay cierta fracción que está trabajando en toda la cuestión de la ética robótica, inteligencia artificial con ética y demás.
Puede ser, puede ser. Y también José Alonso Escobar en Twitter dice, las dos es muy útil, pero ya está de terror ver que muchos de los magnates y pesados de las tecnologías de la información expresen su preocupación por la inteligencia artificial.
Sí.
Saludos.
Dice acá a través del Facebook Live Alfonso Sandoval, hola, asusta, pues las usan para controlar a individuos y las masas. Muchos piensan que es solo para beneficio, tiene su lado oscuro, participo por el libro. Gracias, estás participando. Pitrocleo Caraleloide nos dice, saludos, punto 5. Si es como Alexa, puede llegar a gustarme. Pero si es Alexa, empieza a convertirse en Skynet o Ultron y comienza a vernos como una enfermedad, nos va a asustar a toda la humanidad. Dice Felipe Tapia, películas del tema Hair o El Hombre Bicentenario. ¿La de Hair sí la he visto?
Sí, claro.
La del Hombre Bicentenario no.
Y la de Hair te hace llorar mucho.
Sí, me hizo llorar. Sí. Juanca González nos dice, los riesgos son los accidentes, malos usos y carreras de armas donde se ve implicada la inteligencia artificial. Otro riesgo que me parece no se ha tomado en cuenta es que el comportamiento de los niños puede cambiar al hablar a una Alexa u otro dispositivo sin pedir las cosas por favor. No es que los modales me parezcan una cosa menor, pero la cuestión de estar acostumbrados a que todo se resuelva por ese medio... No sé si ya, de nuevo, en mi comentario, señor Boomer, ¿qué onda con la cuestión de la supervivencia, ¿no? Pero bueno, continúo. U otro dispositivo sin pedir las cosas, por favor. Podría trasladar ese comportamiento y dirigirse a otra persona tal como lo hacen con un aparato. Sí. Es cierto también la cuestión del contacto humano. Hace 2 años leí un artículo en donde se decía que ya se usaba esa tecnología en humanoides que conformaban ejércitos de mercenarios y que ya habían tenido combates con humanos en la región de Gaza. Esos grupos de mercenarios ahora mismo están definiendo la guerra de Europa Oriental. Eso yo sí lo podría poner como una teoría de la conspiración. No dudo que en algún momento haya robots humanoides que ya tengamos que, como en Blade Runner, de a ver, bro, de levantar el ojo para arriba a ver si no tienes ahí un código de barras, pero de momento yo creo que no.
Es una locura lo que estamos viviendo. Lo que sí creo es que estas discusiones son muy necesarias y que tiene que haber discusiones también involucradas con los derechos humanos. O sea, este avance de la tecnología tiene que estar siempre comparado con las cuestiones de los derechos. Eso me parece muy importante en estos tiempos. También la ciencia ficción nos lo ha enseñado y necesitamos preguntarnos esas cosas. Y por supuesto, las mujeres tenemos que ser parte de estas discusiones e involucrarnos más, porque las organizaciones que están levantando la voz para señalar cómo estos sesgos de género podrían afectarnos, dicen que podríamos resultar o excluidas, por lo que les decía de las cuestiones de las brechas, o afectadas sin quererlo por el desarrollo de esta inteligencia artificial, por todas las razones que ya hemos expuesto previamente. Entonces, pues sí, nos guste o nos asuste, tenemos que estar hablando de esto.
Y la cuestión es que no va a detenerse. Era lo que comentábamos ayer ahí en una comida familiar de domingo. Hay personas que seguramente van a decir, es que no estoy de acuerdo. pues perdón, pero
lo sí, sé, o sea, eso va a pasar.
No, ajá, aquí ya no se trata de... Y era un poco como con esta cuestión de mi capacidad de asombro. No es que no me asombre, es que no podemos quedarnos ahí en el asombro y en el no manches, es que esto ya es Black Mirror. Me parece que hay... Sí, es más bien como una carrera por la adaptación a estas cosas.
Sí, y a lo que me refería que era absurdo es como... ¿Cómo es posible que hemos visto cómo se ha desarrollado la tecnología tan rápido... Uh-huh. Y no podemos alcanzar esa velocidad en cuanto a legislación, pues, o sea, porque, o sea, vemos y es como de, hey, sí, adiós, o sea, se van los desarrollos tecnológicos, pero no puede ser que no podamos adelantarnos, porque sí debería de ser así.
Porque interesa más la producción y el consumismo que las
obviamente.
Leyes.
Obviamente, sí.
Nos interesa
obviamente.
Tener ya más rápido el iPhone 19
claro.
que saber si el iPhone 19 tiene alguna cuestión que pueda romper claro. alguna cuestión de privacidad.
Y más de derechos humanos, como bien sí, claro. mencionaba Anabel.
Sí, miren, por eso Tom Hanks ya salió a decir que él nunca se va a retirar y que van a usar su cara en su mejor momento en películas cuando él ya esté más Bruce muerto Willis que también. La muerte.
Ajá.
Bruce Willis también tuvo ahí un tema... qué locura los tiempos que estamos viviendo. Mi capacidad de asombro sí sigue viva y digo, bueno, no podemos detenerlo en efecto, pero wow, y pensé que esto iba a tomar mucho tiempo.
Siento que esto es la punta del iceberg. O
sí.
sea, cuando ya de verdad llegue el momento en que no podamos distinguir, que esto para mí sí ya suena como una cosa muy futurista.
Eso sí te asombraría.
O sea, que de verdad no podamos distinguir entre un humano real y una cosa humanoide, de
ajá.
nuevo como Blade Runner. Vean Blade Runner si no lo han visto. En ese momento sí va a ser así, ya no resetéenme.
Miren, nosotros aquí podríamos estar teniendo entrevistas con robots. O peor aún, o sea, las entrevistas con robots podríamos estarlas teniendo hoy mismo.
Sí.
Peor aún, el día de mañana Punto 5 podría estar hecho únicamente por robots.
Por robots, ajá.
Pues sí.
¿Sí?
Pero
a ver
que
si
nos paguen si vamos a usar un robot de nosotros.
Que nos paguen derecho de autor.
Sí, claro.
Sí.
Juan Carlos González, tú te llevas este libro. Por favor, ven a Ignacio Jacobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes con una identificación. Felicidades, este libro es cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y disfrútenos hasta que sepa, o mientras sepa que somos reales.
Sí, hoy somos reales. Bueno, creemos.
Ajá.
Eso creemos.
Yo soy Jacqueline Nava, gracias por escucharnos y por compartirnos sus comentarios. En Twitter aparezco como @JackieNoTuitea y en Instagram como otra Jacqueline.
En este micrófono Edith Preciado, gracias por prestarnos sus oídos. @preedit con doble E, tanto en Instagram como en Twitter.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @DimeChascona. Gracias por su paciencia con esta tos que me ataca. Nos oímos la próxima semana sin esta voz tan fea. Adiós.
Chao.
Bye.
Cinco. Encuentros en el espacio radiofónico.